Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Opacidad de la córnea, párpados inflamados, pestañas invertidas, todos estos son algunos de los síntomas que se pueden ver cuando ocurre el tracoma. Nuestro tema hoy en Clínica Abierta. Bienvenidos amigos a esta edición de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar hoy de nuestro programa, que les tenemos muy buena información que compartirles. Así que queremos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos y que juntos podamos seguir cuidando de nuestra salud con los buenos consejos que aquí se brindan en Clínica Abierta. Como todos los días, me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Feliz de estar aquí con usted y con nuestros amigos.
Bueno, hay muy buenos amigos que están aguardando hoy el tema del cual queremos compartir. Y estamos seguros que usted va a disfrutar juntamente con nosotros el tener un conocimiento que con mucho gusto compartimos. Gracias por acompañarnos.
Y queremos también enviar saludos a todos aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas de Lumbrera TV, Salvación TV, a través del Facebook Live y también de Radio Sol 98.3 FM. Aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, les recordamos también que pueden hacer sus consultas durante esta hora del programa si es del tema que vamos a estar tratando en esta ocasión. Así que sean todos bienvenidos, esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa y al igual que ustedes amigos compartan, ¿verdad?, el enlace con sus contactos para que puedan disfrutar sus contactos también de nuestro programa de Clínica Abierta. Así que hoy sabemos que gracias a la tecnología podemos llegar a muchos lugares y ustedes nos ayudan con eso. Así que comparta el enlace para que otros también puedan disfrutar de nuestro programa. Enviamos también un cariñoso saludo a nuestros amigos que están en sintonía desde México. Allá nos escuchan a través de Más Vida Radio 103.1 FM en Tabasco, México. Radio Maranata 95.1 en Guadalajara, Jalisco. También a través de Radio Esperanza 7 y Radio Centinela en Tabasco, México, La Voz Puebla. Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, Conexión 7 Radio en Veracruz, México y Radio Alfa y Omega a través del 104 FM. Así que bienvenidos todos a nuestro programa. Desde San Juan, Puerto Rico, les enviamos un cariñoso saludo. Vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Nunca se debería privar a los enfermos de una amplia cantidad de aire fresco cuando el clima es agradable. Tal vez sus cuartos no estén construidos de tal manera que las puertas y las ventanas abiertas no ocasionen una corriente directa sobre ellos, exponiéndolos así a contraer resfríos. En tales casos, se debería abrir las puertas y las ventanas de algún cuarto adyacente y permitir así que el aire fresco entre en la habitación ocupada por el enfermo. Para los enfermos, el aire puro resultará de mayor beneficio que los medicamentos y es mucho más esencial para ellos que la misma comida. Si en lugar de privarlos de aire puro se les redujera la comida, lo pasarían mejor y se recuperarían más pronto. La importancia que tiene la exposición de las personas, especialmente aquellos que están enfermos, y especialmente los que tienen enfermedades respiratorias. Aunque usted no esté expuesto a una corriente de aire que pudiera afectar su salud, que lo pudiera enfriar, sí puede tener el beneficio de respirar aire puro de tal manera que usted pueda tener la bendición de facilitar la recuperación porque su sistema inmunológico le va a estar ayudando. Hay una gran bendición en el aire puro que Dios nos ha dado. Y usted y yo, que no estamos enfermos de condiciones respiratorias, debemos aprovechar al máximo la exposición al aire libre, al aire puro, para poder tener una mejor oportunidad de tener un sistema mucho más fuerte y mucho más activo.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hoy hablando acerca del tracoma. Tracoma es una infección ocular, pero vamos a dejar que el doctor nos diga con más detalle de qué trata esta infección y qué es lo que la causa.
Bueno, este tipo de infección es causada por una bacteria intracelular. Y esta bacteria intracelular, aunque ustedes no lo crean, en este momento hay cerca de 38 países que están siendo afectados por este tipo de bacteria. ¿Saben que en esos 38 países aproximadamente 103 millones de personas pueden potencialmente estar expuestas a este tipo de bacteria? Pero afortunadamente, de esos 103 millones de personas que habitan en estos 38 países, tan solo, afortunadamente, 1.9 de ellos van a desarrollar ceguera causada por esta infección ocular. Gracias a Dios, la mayoría de esas personas que han sido diagnosticados y tratados a tiempo pueden, mediante el uso de antibióticos, evitar el desarrollo de la ceguera. Y otra cantidad, gracias a las operaciones, pueden mejorar.
Del tracoma, ¿verdad? Sabemos que ocurre, ¿verdad?, en países o con mayor frecuencia en zonas rurales, ¿verdad?, de países en desarrollo. Pero esto comúnmente afecta a los niños.
Sí, exactamente. Podemos decir que las personas que tienen esta situación va a afectar principalmente a los niños. En esa cantidad de países vamos a tener el beneficio de entender que aunque hay muchas personas que están siendo afectadas,
En realidad, los niños van a ser los más afectados. Y es que este tracoma, en la forma como se puede diseminar, como se puede, digamos, estar esparciendo, como es una infección, es un asunto infeccioso, lamentablemente, va a estar haciendo que hayan formas diversas en las cuales se va a estar facilitando el que diversos vectores, porque hay una serie de formas mediante las cuales se va a estar diseminando este tipo de bacteria. Por ejemplo, Lorraine, hay personas que al padecerlo se frotan los ojos y tocan la mano de otra persona. Uh-huh. Ahí ya tenemos una forma en de que contagio. Se puede adquirir. Exacto. Entonces, si el niño se lleva su manito a los ojos porque le pican los ojos y se frota sus ojos, ahí tenemos una razón por la cual esto se puede desarrollar. Además de eso, piense en las personas que se secaron la cara. Y digamos que el niño tenía ese problema, se secó la carita y utilizó esto y lo compartió con otro niño. O se puso el tipo de, digamos, camiseta que tenía este problema y se desarrolló. Así que en ese aspecto podemos decir que hay una situación que está facilitando, pero hay otras formas de poder compartir, lamentablemente, esta infección.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando más sobre este tema, así que no se vayan, que regresamos luego de estos cortos mensajes.
Ter García, cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios, útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen 3 o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, etc., redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis.
¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
Muy bien. Las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
10 beneficios del kale. El kale es un nutritivo alimento que cuenta con una gran cantidad de antioxidantes y otros elementos que combaten enfermedades. Este solo contiene 35 calorías por taza y también tiene efectos sobre la salud emocional. ¿Qué esperas para probarlo? 10 razones para incluirlo a tu dieta. Estos 10 beneficios que existen del kale, por lo que lo hacen esencial para tu salud, son muy importantes. Primero, te da muchísima energía. Segundo, es rico en fibras y tiene pocas calorías. Una taza contiene 36 calorías, 5 gramos de fibra y 0 gramos de grasas. Tercero, tiene más hierro por caloría que la carne de res. Cuarto, contiene dosis altas de vitamina K. 5. Tiene propiedades desinflamatorias. 6. El kale es un poderoso antioxidante. 7. El kale ayuda a bajar los niveles de colesterol. 8. Es rico en vitamina A. 9. Contiene vitamina C. 10. El kale tiene más calcio que la leche de vaca si lo contabilizamos calóricamente. Para aquellos que no saben cómo es el kale se parece mucho a la lechuga, solo que es bien rizadita y un color de verde bien oscuro. Así que, cuando la veas, por encima parece a los ramilletes de brócoli, pero si miras la parte de atrás, realmente son como las hojas de lechuga. Son suficientes razones para incluir en tu dieta el kale.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de una infección ocular, tracoma, esto, ¿verdad?, causada por la bacteria clamidia. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, que esto con mayor frecuencia pues afecta a los niños y cómo es que se puede contagiar la persona con esta infección. Doctor, en los Estados Unidos esto no se observa comúnmente.
No se observa comúnmente porque esto es más endémico de estos otros países, porque tiene una estrecha relación con el hacinamiento con malas condiciones higiénicas, tener poco acceso al agua. Hay una serie de factores, la abundancia de cierto tipo de moscas que puede también transmitir este tipo de bacteria, que como dijimos en el segmento anterior, es más propio, se desarrolla más en niños de edad preescolar, lamentablemente. Ellos son los más afectados de toda la población en términos generales. No es que no le pueda dar al adulto, pero en los niños, por ciertos factores que se pueden dar a cabo, y era lo que estábamos hablando antes de la pausa, cómo puede ocurrir, por ejemplo, el que una mosca pueda pararse y pueda transportar el tipo de bacteria, porque esto es una bacteria que precisamente, si usted nota el apellido, Chlamydia trachomatis, o sea, causa el tracoma, que es este tipo de infección que se desarrolla en los ojos. Y esta infección tiene ciertas características que en breve estaremos hablando de ellas. Va a facilitar que esta bacteria pueda entonces desarrollarse y, digamos, lamentablemente, facilitar cambios que van a ser muy adversos para los ojos de la persona, generalmente niños preescolares, ni siquiera han llegado a la etapa escolar. Y decíamos cómo hay una gran cantidad que si se detectan a tiempo, se les puede tratar con antibiótico. En otros casos, otros tienen que ser tratados con cirugía, si se detectan a tiempo, y la condición no se ha tornado crónica, pero hay aproximadamente 1.9 millones de personas de los 103 millones que están expuestas de una manera potencial a desarrollar esta infección. 1.9 millones pueden desarrollar la ceguera que este tipo de bacteria puede causar. Así que hay unas condiciones por las cuales se genera en otros países la presencia de este tipo de mosca, que es un vector que transmite esta bacteria, el compartir en los niños afectados, digamos, objetos como una toallita, que si el niño estaba con una playera y se la quitó y se le pasó por la cara y las secreciones ahí iban en esa playera y otro niño se la pone porque él deseaba también jugar con el emblema del equipo de fútbol. Si el niño está infectado, se toca los ojos y toca a otro niño, toca las manos, toca una superficie dura en la cual esta bacteria pueda diseminarse y otro niñito u otra persona toca esa superficie que está ya llena de esas bacterias, lamentablemente lo va a adquirir. Si la persona estornuda, tose, esto también puede también facilitar, si le cae en la cara, que la persona pueda adquirir este tipo de bacteria. El tipo de moscas especiales que hay que transmiten esta bacteria, pues ahí usted tiene una diversidad de causas en las cuales esta bacteria intracelular se puede entonces facilitar, transmitir fácilmente. Por eso es una enfermedad infecciosa.
¿Cuándo comienzan los síntomas a mostrarse, verdad, después de haber sido expuesto a la bacteria?
Más o menos de 5 a 12 días. Y entonces comienza con un proceso inflamatorio. Generalmente empieza en los párpados. Los párpados puede ser afectado tanto el párpado superior como el párpado inferior. Y este párpado se torna sumamente rojo y se inflama. Y a consecuencia del proceso inflamatorio, se pueden ir desarrollando cicatrices en este párpado. Recuerden que estas condiciones empiezan leves, pero si no se atienden a tiempo, si no se le da antibiótico a tiempo al niño, si no se hacen los procesos necesarios para evitar que ese tipo de hinchazón e infección se vaya empeorando. Al empeorar, esta infección va a desarrollar inflamación que con el transcurso de algunos días, poco a poco va desarrollando entonces trastornos de adherencias. Esas adherencias van a trastornar la arquitectura del párpado. si usted se fija, usted con mucha facilidad puede parpadear, puede pestañear. Pero si usted comienza a tener una inflamación crónica que poco a poco va deformando el párpado y va desviando a que las pestañas que normalmente usted tiene, que están mirando hacia afuera, esas pestañas pueden comenzar a mirar ahora hacia adentro por la deformidad del párpado a consecuencia de las adherencias que se van formando. Y este tipo de adherencias, al trastornar la anatomía palpebral del párpado, va a ir haciendo que las pestañas friccionen la superficie de la córnea. La córnea normalmente es transparente y la infección por este tipo de bacterias hace que comience una gran cantidad de vasos sanguíneos a desarrollarse en el área de la córnea. O sea que esta infección no solamente va a afectar el párpado, afecta la parte blanca, la parte de la esclera, la pone muy roja. El ojo se le pone bien rojo, se le llama ojo inyectado, ojo bien rojo. Y además es tanto el tipo de efecto que tiene la bacteria que estimula el crecimiento de diversos vasitos que nosotros no tenemos en la córnea, no tenemos una circulación de vasos sanguíneos. Pero a consecuencia de esta infección, esos vasos sanguíneos se van desarrollando. Y el desarrollo de esos vasos sanguíneos va a lograr que la persona vea menos. Y si a eso le añadimos el efecto de la fricción que va a producirse por parte de las pestañas sobre la superficie de la córnea, entonces se van desarrollando ulceraciones. A consecuencia de las ulceraciones, la córnea se va a opacificar, se opaca. Y esto va a causar la ceguera. Vean que es una serie de eventos que iniciaron con una mosca, una toalla que se compartió, una mano que tocó un área que estaba infectada y se llevó a los ojos. Y eso dio lugar a que se desencadenara esta serie de eventos que dan lugar a los cambios que afectan el párpado, afectan la parte blanca de los ojos, la esclera, afectan la córnea. Y eventualmente van a causar ceguera. Y lo más lamentable es que se desarrolla generalmente en niños de edad preescolar.
Doctor, también otra cosa que puede ocurrir es que la persona tenga secreción ocular.
Definitivamente, porque tenemos una infección. Usted tiene el ojo bien rojo. Tiene los párpados superiores e inferiores bien rojos. Lo que nos indica que la bacteria está ahí, se está reproduciendo, está causando infección, está causando inflamación a tal grado que en muchos casos, incluso aquí, enfrente de nuestras orejas, nosotros tenemos también algunos pequeños ganglios. Ahí cerca de donde usted tiene la glándula parótida, en esa área hay una serie de ganglios pequeños y cuando hay una infección de esta naturaleza causada por la clamidia trachomatis, es muy fácil que esos ganglios en esa área comiencen a inflamarse, evidencia de la infección. Y las secreciones, como estaba mencionando Lorraine, que se van a desarrollar en, digamos, el borde del párpado, en el ángulo interno de los ojos, ahí donde se producen las lagañas. Ahí también se van a estar acumulando este tipo de secreciones. Y lamentablemente todo esto nos está hablando de una infección activa en esa zona.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre otras señales o síntomas que podemos ver en el paciente que tiene trachoma. Así que regresamos luego de estos mensajes.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Si usted es una persona adicta a la nicotina y está buscando abandonarla, pueden existir varios síntomas que le hará más difícil que usted deje ese mal hábito. Entre estos síntomas está la irritabilidad, la ansiedad, la dificultad para dormir y de concentrarse, además el estreñimiento y la diarrea. También el cansancio, depresión, dolores de cabeza y ansias de nicotina. Pero hay buenas noticias. Existen principios que le pueden ser de gran ayuda. Tome como mínimo 8 o 10 vasos de agua cada día. Báñese por lo menos una o dos veces al día para eliminar las impurezas del cuerpo. Haga ejercicio al aire libre y al sol. Respire profundamente al aire libre. Tenga una dieta sencilla, saludable, que conste de frutas, vegetales, granos integrales, nueces y semillas. Absténgase de toda bebida alcohólica y de la cafeína. Descanse bastante, pues la fatiga agrava el estrés. Y no olvide pedir la ayuda de Dios. Él la ha prometido.
Soy paciente ante la estupidez, pero no ante quienes se enorgullecen de ella.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos con este interesante tema hoy de tracoma. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo es que la persona puede, uno de los síntomas es la opacidad de la córnea y todo el proceso desde que comienza esta infección hasta que llega la persona a padecer ceguera. También la persona puede experimentar secreción ocular. Doctor, otro síntoma que se pueden ver en estas personas es la inflamación de los ganglios linfáticos, justo, ¿verdad?, los que están delante de las orejas.
Así es, estos ganglios linfáticos se llaman preauriculares. Van a inflamarse porque el drenaje linfático de esa área va hacia esa zona. Y es un indicativo, ¿verdad? Piense, como estábamos mencionando antes de la pausa, en un ojo que está bien rojo, está bien inyectado, un ojo bien rojo que es, vamos a decir, bien dramático es como un tipo de conjuntivitis, pero bastante severa, porque es un indicativo también del proceso infeccioso e inflamatorio. Ahora piense en párpados que están hinchados, están edematosos y están bien rojos. Cuando usted hace la eversión palpebral, se ven la conjuntiva edematosa, bien hinchada, bien roja. Y piense ahora cómo hay una serie de énfasis en las arterias que normalmente no debieran estar invadiendo la zona de la córnea y comienzan a invadirla. Entonces ve a esta persona con secreciones, con el ojo casi cerrado y ganglios afectados. Si esto se ha tornado más crónico, como dijimos, la cantidad de adherencias que van deformando el párpado, y en lugar de que usted tenga el párpado normal con sus pestañas hacia afuera, ahora las cicatrizaciones que se van desarrollando por efecto del proceso infeccioso e inflamatorio van tornando que las pestañas queden más hacia adentro, friccionando la superficie corneal, facilitando el desarrollo de úlceras corneales, opacificando la curvatura de la córnea y produciendo ceguera. Vean, como decíamos, es una secuencia de eventos que va a estar dando lugar a que esto se desarrolle. Y todo empezó por una mala higiene, una falta de oportunidad de tener agua potable, el manejo, ¿verdad?, de las manos, si no se pueden lavar bien, si no se usa jabón, si la persona es descuidada, si existen las moscas como vectores que transmiten esta bacteria. Entonces, áreas como, por ejemplo, se está observando especialmente en África, en el Medio Oriente y en el sudeste asiático, son áreas donde esto es mucho más endémico y donde la Organización Mundial de la Salud tiene que trabajar más tratando de evitar que se desarrolle este tipo de problema, de esta infección, especialmente tener a la disposición los medicamentos. Hay un tipo de antibiótico que hablaremos más adelante, que es el que más se utiliza para poder ayudar a combatir en etapas iniciales. Recuerden que es muy clave esto, tener tratamiento en etapas iniciales cuando se está observando la hinchazón, el edema, antes de que empiecen a desarrollarse ya las adherencias, porque ya cuando se llegue a esa etapa hay que recurrir a la cirugía para romper esas adherencias de los párpados y, por supuesto, evitar el desarrollo de esa fricción por parte de las pestañas que eventualmente puede dar lugar a la ulceración de la córnea.
Tenemos también, doctor, que otra, ¿verdad?, de los síntomas es el párpado inflamado.
Siempre eso, inflamado y rojo. Y no piense que es una inflamacioncita así como esas que usted ve normalmente, sí. No. Esto es una inflamación bastante severa acompañada de las secreciones que estábamos hablando hace un momento.
Y también ya usted mencionó, ¿verdad?, que ocurre es las pestañas invertidas.
Exacto. La inversión del párpado, por supuesto, va a hacer que el borde palpebral se vaya ahora a deformar y en lugar de estar hacia la parte externa, esté hacia adentro, causando fricción sobre la superficie de la córnea.
¿Qué va a hacer entonces el médico? Obviamente va a examinar a este paciente, pero ¿qué va a estar buscando específicamente?
Bueno, va a estar buscando esas señales que indican que hay una gran hinchazón. Acuérdense que el ojo está bien rojo, ese rojo enrojecido que parece un tomate. Así, no piense que es un cualquier conjuntivitis. Es una conjuntivitis severa. Párpados hinchados, bien rojos, mucha secreción y va a estar, por supuesto, va a ocurrir más el médico en esas zonas que estábamos mencionando. Norte de África, a veces países en las cercanías ahí del Medio Oriente y en el sudeste asiático. Los médicos de esa zona, tal como ocurre en esta área, por ejemplo, con el dengue y otras condiciones que son más típicas, ya ellos conocen. Y saben, al ver este cuadro clínico que ha sido infectado y que hay que darle tratamiento, hay que no solamente observar, sino también ver en qué etapa se encuentra. Si solamente el médico dice, bueno, está empezando. Si ya él observa que hay cierto grado de deformidad por las adherencias, eso hay que someter a cirugía. Y si ya hay bastante opacidad de las córneas, hay ya que tomar otras medidas porque la probabilidad de que se cause la ceguera por causa del tracoma, entonces ya es algo mucho más serio.
¿Los antibióticos son indispensables en el tratamiento de esta condición?
Al comienzo de la infección, sí. Hay un antibiótico que se ha escuchado mucho y ustedes lo conocen, la azitromicina. Las personas le dicen azitromycin en inglés, pero la azitromicina es el antibiótico que más se está utilizando y en estos países se trata de lograr que las farmacéuticas puedan proveer una mayor cantidad de este antibiótico para poder tratar a tiempo a estos niños que están afectados por esta bacteria, siendo que como es endémica, hay que dar una mayor oportunidad para que se tenga a la disponibilidad de este tipo de antibiótico y poder contrarrestar en las etapas iniciales de la infección el problema antes de que se torne más complejo.
¿Qué se espera, verdad? ¿Es necesario, por ejemplo, llegar a la cirugía?
Bueno, se trata de evitar que eso ocurra porque, como dijimos, si se le da a tiempo el tratamiento, se evita el desarrollo de la cicatrización, las adherencias, un tipo de cicatrización que se va a estar desarrollando por efecto de esa infección con inflamación crónica y con deformidad. Si se puede detener a tiempo en las etapas iniciales, excelente. Pero si ya comenzó el periodo donde comienza a deformarse los párpados, entonces hay que trabajar, digamos, haciendo este tipo de gestión para que las personas puedan evitar el que se desarrolle. Y como estábamos hablando, más o menos al año se realizan cerca de 130,746 operaciones oftálmicas, especialmente de los párpados, para poder lograr que se eviten la mayor complejidad que sería el desarrollo de la ulceración. Así que si por un lado es importante el antibiótico, por otro lado vean cómo aquellos individuos que escaparon a ser tratados tempranamente con antibiótico-terapia, ahora tuvieron que ser operados porque la cronicidad, según se tornó más difícil y compleja la infección, causó este tipo de adherencias con la cicatrización impropia que ahora hay que atender. Y si usted piensa, usted sabe lo que son 130,746 operaciones de esto en un año. Piensen ahora las personas que fueron infectadas y que fueron, digamos, exitosamente tratadas con antibióticos, que afortunadamente son más o menos 32.9 millones de personas que pudieron a tiempo evitar tener que ser sometidas a una cirugía. Y lamentablemente, Lorraine, aun cuando tenemos los antibióticos disponibles, aun cuando la cirugía también es una buena alternativa cuando hay ya estas cicatrizaciones, lamentablemente 1.9 millones de personas, mayormente niños, van a sufrir ceguera porque ya la etapa en la cual se logró que se pudieran atender ya estaba demasiado avanzada, no se pudo atender por las diversas facilidades, porque no había un hospital cerca, porque ellos viven tan y tan lejos en el área donde están que trasladarse a la ciudad para ser tratados apropiadamente, porque no habían los recursos necesarios, porque en su localidad no estaba el antibiótico que se utiliza para esto, había una escasez, no se pudo transportar por la causa que fuera, porque no había un cirujano oftálmico que pudiera encargarse de esto a tiempo. por la causa que fuera, 1.9 millones de personas, especialmente de los lugares que mencioné, África, Medio Oriente y el sur de Asia, son la mayor cantidad de las personas que van a quedar ciegos a consecuencia de esta infección.
Doctor, entonces, ¿qué complicaciones pueden ocurrir en estos pacientes?
Pues, lamentablemente, podemos decir que estas personas van a ir poco a poco adelantando en el proceso del que ya no pudo ser tratado en la infección, va a desarrollar las cicatrizaciones. El que no pudo ser tratado a tiempo en el proceso de cicatrización va a desarrollar la ceguera. Y lamentablemente, pues, piense usted en la carga que esto constituye para una persona que lamentablemente no pudo llegarse a tiempo y ahora quedó ciega, no porque nació ciego de nacimiento, sino porque hay una situación de infecciones endémicas propias de esas áreas que van a facilitar que esto se desarrolle y que la persona, pues, lamentablemente ya pierda la capacidad de poder tener una visión normal, no porque tenga alguna deficiencia, que su área de la mácula, de la retina, no funcionen, sino tan solo por una infección, porque no había una disposición adecuada de, digamos, basura, porque no hay agua potable disponible, porque hay muchas moscas de las que transmiten esto, porque los niños no se lavan las manos y después que se han tocado las áreas infectadas, pues siguen compartiendo y con otros niños y facilitando el que se siga diseminando la infección. Hay una gran necesidad, ¿verdad? No solamente de educación en salud, pero hay que tener agua potable disponible, hay que tener lugares donde se dispongan, ¿verdad?, las basuras de una manera que sea adecuada para evitar que estén las moscas que se constituyen en los vectores para transmitir. Enseñar a los niños la importancia de la higiene, enseñar a lavar las manos, a cuidar su salud, enseñarle a los padres para que así le enseñen a los niños el hacinamiento, la pobreza. O sea, es una situación bastante compleja que uno pensaría que sería tan fácil como tener antibióticos al alcance, pero no todos los países pueden tener eso. En los ministerios públicos de los diferentes países, no siempre tienen la oportunidad de poder tener un presupuesto que sea exclusivamente para atender las infecciones por tracoma. No podemos pensar que todos los ministerios públicos van a tener a su alcance un hospital de tratamiento terciario con especialistas oftálmicos para poder ayudar a los niños, porque la población en muchos de estos países es más bien de índole rural. Y aunque sí hay muchas personas que viven en las ciudades y tienen una mayor oportunidad de ser atendidas adecuadamente, también hay muchos millones que viven en áreas bien aisladas, en áreas remotas, donde hay que trasladarlo por barquito, hay que llevarlos a través de mulas, caballos para poder llegar. Y ese es tiempo, tiempo adverso, tiempo que va corriendo, que no facilita que a veces puedan ser tratados adecuadamente. Y si la persona dice, pero si yo voy a la ciudad, ¿dónde me voy a quedar? ¿Dónde voy a comer? ¿Qué dinero tengo para comer, para alojarme en lo que atiendo a mi hijo? Y hay muchas situaciones que en realidad no son fáciles y que en cierta manera facilitan que este tipo de infecciones tenga un costo tan elevado de daño en personas tan sensibles como son los niños.
Doctor, ¿cuándo es el momento entonces de acudir a un profesional médico que pueda atender esta situación?
Generalmente, si usted vive en las zonas endémicas, usted ve y generalmente las personas ya saben, conocen cuándo es que hay un brote de este tipo de infección en la zona, porque saben que hay otros niños en la escuela y ver el ojo bien rojo del niño, los párpados bien inflamados, la abundancia de secreciones y la molestia que se ve que eventualmente la persona dice, no, esto no es algo normal, esto no es cualquier infeccioncita que el niño adquirió. Es el momento, mientras más a tiempo se pueda llevar al niño a ser atendido, mucho mejor. Es más económico un antibiótico que una cirugía. Y una cirugía es más económica que perder la visión. Pero todo esto, pues como dijimos, tiene una carga general que implica una buena atención de los ministerios de salud de estos países, tener agua potable y tener jaboncito al alcance. Una educación en salud que conlleve en las escuelas a los niños el ellos poder saber cómo ellos deben evitar si está esta situación para no contagiar a otros niñitos, cómo ellos deben ser muy cuidadosos al jugar, al estar en contacto con otros niños y poder ellos identificar el problema dentro de lo que se puede a esas cortas edades para que ellos puedan tener la oportunidad de evitar complicaciones.
Ya usted nos ha mencionado, ¿verdad?, diferentes alternativas que nosotros podemos llevar a cabo para evitar las complicaciones y evitar el contagio, pero a modo de prevención, ¿es bien importante la higiene?
Siempre es bien importante el evitar compartir toallas, el evitar tocar las manos que estén sucias, contagiadas. Y de eso hablamos más bien ahora del tracoma, de la clamidia trachomatis, pero cuando llega la época cuando se desarrollan conjuntivitis, ustedes saben que hay conjuntivitis viral y bacteriana. A este sería un tipo de conjuntivitis bacteriana, pero sumamente aparatosa, porque el edema es muy evidente. La cantidad de enrojecimiento no es como una conjuntivitis a la cual nosotros estamos acostumbrados, una conjuntivitis, digamos, sencilla, donde el ojo se pone rojo, pero usted no lo ve tan inflamado, tan hinchado, ni que esté afectando la zona de la córnea. Y en estos casos sí. Sería tener oportunidad de diseminar este tipo de conocimiento y facilitar que haya una buena educación escolar, una buena educación comunitaria, y todo esto entonces ya conlleva un proceso de planificación por parte de las autoridades locales en los lugares donde las personas viven, para que se pudiera conocer todo lo que es esencial para evitar esto. Y aunque nosotros en este momento no tenemos brotes de conjuntivitis, ni viral ni bacteriana, pero sí sabemos que esta es una época en la cual también las infecciones respiratorias pueden transmitirse muy fácilmente con una mano que estornudó, se tapó la boca con la mano, no se lavó, se puede fácilmente contagiar a otra persona. Todavía quedan vestigios del COVID, no se ha ido por completo. Hay también personas que están sufriendo de virus catarrales, principalmente gripes, hay hemófilus, hay micoplasma, en menos cantidades, pero hay. Una buena higiene, lavar las manos, es esencial. Tener oportunidad de sus manos con agua y jabón 20 segundos ayuda mucho a tener la oportunidad de evitar contagios innecesarios. Taparse la boca con alguna, digamos, toallita desechable sería ideal, o por lo menos con el área de nuestro brazo. Ahí cuando usted flexiona el antebrazo contra el brazo, en esa zona donde quedaría básicamente la articulación del codo, usted ahí puede taparse para evitar contagiar. Hay cositas sencillas que podemos hacer, tener algún tipo de desinfectante a la mano, algún poquito de alcohol, y cuidar de que aun si estamos enfermos, usted no vaya a contagiar a otros. Una conciencia cívica que usted puede tener y que puede ser de mucha ayuda para evitar que otras personas puedan adquirir una situación que tal vez en usted no le causó mucho estrago, pero en otros, de acuerdo a cómo esté su sistema inmunitario, sí puede ser un problema.
Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy, esperando que hayan disfrutado de este tema. Mañana nuevamente tienen una cita con nosotros. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que sea el protagonista, llámenos o escríbanos y participe en nuestro programa en el día de mañana. No importa de qué tema, estaremos recibiendo sus consultas. Vamos en este momento a cerrar nuestra edición del día de hoy con este pensamiento para meditar.
En Génesis el capítulo 4 y los versículos 3 y 4. Dice así: Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel? Uno, Caín era agricultor. Abel era pastor de ovejas. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Por qué el Señor se agradó de la ofrenda de Abel? ¿Es que era malo ser agricultor? No, nada de eso. La clave está en el versículo número 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Caín no estaba feliz porque el Señor miró con agrado la ofrenda de su hermano. Sencillamente, el Señor ya había recordado, y ellos sabían que en el momento de ofrecer las ofrendas, lo que podía dar lugar al recordatorio de que vendría un Mesías que moriría en su lugar, que les daría la oportunidad de ellos tener vida eterna, era el simbolismo que estaba ahí detrás de ese cordero. No estaba el simbolismo detrás de una manzana, de una piña, de una papaya. Estaba detrás del cordero. Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Las frutas no tienen sangre. No podían simbolizar, Dios había pedido un cordero. Así que en ese aspecto, Caín no obedeció el poder él introducir dentro de su mente la certeza de que vendría un Redentor, de que alguien tendría que morir para que él pudiera tener vida. Abel sí lo internalizó y quiso hacer lo que Dios había dicho. Por más hermosa que fuera la papaya o la piña, no podía simbolizar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor nos pide a nosotros un conocimiento de su verdad. ¿Queremos nosotros apreciar nuestra verdad o apreciamos la verdad de Dios? ¿Apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros o nosotros queremos salvarnos a nuestro estilo? Eso es lo que estaba en el meollo de este asunto.
Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.